Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La imagen del día aquí en Málaga la encontramos en los centros de salud de la provincia porque hoy están convocados a movilizaciones todo el personal sanitario. Detrás están los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CESIF. Reclaman así más medios para luchar contra el coronavirus en esta segunda ola. Muy buenas tardes, es martes 13 de octubre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. De nuevo, como decimos, los sanitarios reclaman más recursos en medio de esta pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sanitarios como Rafael, que lleva 22 años trabajando en la atención primaria. Es celador en un centro de salud y hoy es quien atiende desde el mostrador a los usuarios que llegan al ambulatorio de San Pedro Alcántara. Unos llegan cansados de esperar una larga cola en la calle, otros cansados porque no consiguen cita con su médico de cabecera para que les renueve una receta, otros porque simplemente rechazan las citas telefónicas y quieren que les vea su médico. Este es hoy, en plena pandemia, el día a día de los trabajadores, como Rafael, de los centros de salud. Y precisamente hoy se han convocado movilizaciones en toda España para denunciar la sobrecarga de trabajo y el estrés diario. Aquí en Málaga esta mañana ya ha habido protestas en los ambulatorios de Welling y Alameda Perchel en Molleredia. A esta hora la protesta se ha trasladado a la puerta de la Delegación de Salud de la Junta en calle Córdoba.
Como decíamos, Rafael Calzada es celador del Centro de Salud de San Pedro de Alcántara, donde trabaja en primera línea atendiendo a los usuarios en el mostrador. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el trabajo en el Centro de Salud si lo comparamos hoy a cómo era antes de la pandemia?
Antes de la pandemia ya era estresante por la falta de recursos. Ahora, pues, ha sido una progresión geométrica, ha sido brutal. Ya es una sobrecarga inasumible, un estrés psicológico, estrés físico. Y entiendo que los usuarios llegan muy muy desesperados porque intentan buscar soluciones rápidas a su problema, porque es un problema de salud, no es otro tipo de empresa privada, que nosotros lo que intentamos es ayudarlos, pero es que nos vemos incapaces, impotentes de poder solucionarles sus problemas cuando ellos lo necesitan y en el momento que lo necesitan. Es muy difícil porque no tenemos recursos, está desbordado.
Tú estás en primera línea de batalla en el mostrador, eres la cara con la que se encuentran los usuarios nada más llegar al ambulatorio. ¿Cómo es tu día a día? Supongo que tienes que lidiar con muchos enfados. Habrá gente desesperada que lo entienda, que entienda la situación por la que estáis pasando y otros que no.
Sí, correcto. Hay muchas personas que se solidarizan con nosotros, nos dan las gracias, tienen una paciencia infinita, que es de agradecer y también te anima a seguir trabajando y aguantando la tensión, pero hay otras personas que, sea por su carácter o situación límite o desesperación, nos insultan, nos amenazan, ha habido alguna que otra agresión leve, no tenemos un vigilante de seguridad que haga un filtro como en otras instituciones, por ejemplo la Diputación, Recaudación, no es que para intimidar, simplemente para que haga un filtro e intente calmar un poco el ambiente, pero nosotros tenemos que estar, hay enfermeros que se ponen en las puertas y tienen que hacer de casi de vigilante de seguridad, igual que nosotros, y eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ofrecerle un servicio al público, no ponerle un impedimento o intentar amedrentarlo, es que nosotros somos servidores públicos, no somos otra cosa.
Rafael,
no podemos.
La imagen que mencionábamos antes, esa de las colas en la calle de usuarios esperando para entrar al centro de salud, eso es real, a pesar de que la atención primaria ahora mismo trabaja en general con atención telefónica. Eso hoy está pasando en los ambulatorios.
Es que eso es un bucle, porque estamos con menos personal del que tenemos, porque hay personal que por la prevención del COVID se ha tenido que dar de baja, que un mínimo se tiran unos días, ya sabemos. Intentan tirar de la bolsa está agotada, la bolsa de trabajo. Entonces tenemos menos personal, más demanda telefónica, no podemos atender la demanda telefónica, las personas se desesperan, vienen al centro de salud y nos metemos en un bucle, porque tenemos que atender teléfono y personal que viene de fuera, que claro, ya que viene necesita que le arreglen el problema. Entonces los servicios desbordados.
Hay quien piensa que los médicos no están haciendo lo suficiente, que atienden por teléfono, que deberían hacerlo en la consulta. Tú no eres médico, pero sí por tu posición conoces bien el trabajo que ellos realizan. ¿Cómo es hoy un día de trabajo para un médico de familia?
Es brutal. Es una carga psicológica brutal. Y lo puedo decir porque trabajo junto con ellos durante muchos años. la atención telefónica les ha desbordado, porque las personas llaman por, si por ejemplo tienen unas, tienen 30 citas en una mañana de telefónica, mínimo 5, 10, 15 minutos hablando con una persona. Como hay personas que necesitan tratamiento urgente o lo que sea, le insertan citas nuevas. Llegan, aquí hay médicos que han llegado a las 8 de la mañana, están ido a las 7, a las 8 de la tarde, agotados. Lo que pasa es que los ven en un despacho cerrado, sentados solos, se creen, dan la imagen de que no trabajan. Y no, para nada, para nada.
Pues la imagen del día hoy la encontramos, como decimos, en los centros de salud de la provincia. Están convocados a movilizaciones todo el personal sanitario, reclaman más medios. Hoy queríamos conocer el testimonio, en este caso, de Rafael Calzada. Es un celador del centro de salud de San Pedro de Alcántara. Lleva 22 años trabajando y a pie de mostrador, y sabe bien cómo está la situación en estos momentos. Rafael, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos esta historia, este testimonio. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Carmen, a la espera de los datos actualizados del coronavirus en la provincia, vamos a recordar las últimas cifras.
Pues sí, las últimas cifras, que vamos a hacer el recuento de lo que ha sido el Puente del Pilar. 3 días en los que el coronavirus ha dejado 20 fallecidos, ni más ni menos, en la provincia. En total llevamos ya 424 víctimas mortales por la pandemia. A eso hay que sumar que entre sábado, domingo y lunes se han detectado otros 470 contagios. Hemos superado así los 17.800 casos acumulados. Y a día de hoy la provincia registra 150 hospitalizados por COVID-19, de los que 23 están en la UCI. Hay que decir que después de liderar el ranking durante mucho tiempo, hoy Málaga es la tercera provincia en hospitalizaciones por coronavirus aquí en Andalucía, después de Granada y de Sevilla.
En las últimas semanas estamos asistiendo a la polémica generada en Madrid, donde el gobierno regional y el de Pedro Sánchez mantienen sonadas discrepancias sobre cómo actuar durante esta segunda ola del coronavirus. Madrid permanece confinada por decisión unilateral del gobierno de la nación. Aquí surge un asunto muy interesante para analizar en el diario del coronavirus con el doctor César Ramírez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Tras el confinamiento de casi 3 meses que sufrimos entre marzo y junio, algunos profesionales sanitarios de reconocido prestigio estáis firmando un documento, una declaración que defiende una protección focalizada. ¿Esto de qué se trata?
Pues la semana pasada más de 16.000 profesionales sanitarios estadounidenses y de otras partes del mundo firmaron la llamada declaración de Great Barrington, apostando por un enfoque alternativo de abordaje y tratamiento de la pandemia COVID-19 que se denomina, como tú bien has dicho, protección focalizada. Las cabezas visibles del documento son los doctores Kuldor, Gupta y Bhattacharya, todos ellos epidemiólogos y expertos en salud pública de las prestigiosas universidades de Harvard, Oxford y Stanford, respectivamente. La base de la protección focalizada se establece en la consideración de que las políticas de cierre o confinamiento están produciendo efectos devastadores en la salud pública a corto y largo plazo. Los resultados, por mencionar algunos, incluyen tasas de inmunidad adquirida más bajas, empeoramiento de los resultados de enfermedades cardiovasculares, menos detecciones de cáncer y el deterioro de la salud mental, conduciendo todo esto a un mayor exceso de mortalidad en los próximos años, siendo la clase trabajadora y los miembros más jóvenes de la sociedad sobre quienes recae el peso más grande de estas medidas. Mantener a los niños fuera de la escuela es además una grave injusticia. Según el doctor Gupta de la Universidad de Oxford, el aumento de la desnutrición en el mundo ha sido una de las consecuencias de los confinamientos, tal y como destacaba un informe reciente de Oxfam que reportó que los cierres de frontera, las cuarentenas y las restricciones de viaje han interrumpido las cadenas de suministro de alimentos. Esto se refleja en un riesgo de 12.000 muertes por hambre diaria, superior a los 10.000 muertos por COVID-19 que se registraron en todo el mundo el 2 de abril como fecha pico. Dado que una persona de la tercera edad tiene una posibilidad 1.000 veces mayor de morir por COVID-19 que un joven, una aproximación estratificada por edades podría permitir un reparto más adecuado de los recursos para centrarnos en los pacientes de alto riesgo y ancianos, que eso es la protección focalizada, centrarnos en pacientes de alto riesgo y ancianos, permitiendo a las personas sanas mantener abiertos los comercios y a niños y adolescentes seguir asistiendo a escuelas e institutos. Esta protección focalizada reduciría los daños colaterales de los confinamientos, incluyendo las muertes por suicidio, una reducción de la inmunidad en la infancia y los incrementos en la violencia machista y abusos familiares, que también han sido efectos colaterales. Según el doctor Kuldor, de la Universidad de Harvard, esta protección focalizada permitiría a la población de bajo riesgo mantener la actividad y eso ayudaría a las comunidades a alcanzar una inmunidad de rebaño más rápidamente, lo que a su vez contribuiría a reducir la duración e intensidad de los confinamientos. Bueno, Pues este plan de protección focalizada apuesta ni más ni menos que por el modelo sueco que ya hemos presentado aquí y en el que apenas se tomaron medidas de contención al coronavirus, confiando en que una población informada sin restricciones fuese el germen de un ritmo de contagio lo bastante lento como para alcanzar la inmunidad de rebaño. Nuestros oyentes pueden pensar, vaya lío, ahora no es necesario tanto confinamiento. Pues sí, esta es la línea de pensamiento por la que muchos apostamos. Protección extrema y focalizada de la población de riesgo, que es de todos bien conocida cuál es, medidas para evitar el contagio de la población productiva y normalización de todas las actividades. Yo me mojo y también lo veo así. Por eso he firmado la declaración.
Pues esa declaración de protección focalizada firmada por el doctor César Ramírez escribe cada día en este programa El Diario del Coronavirus. Gracias, doctor. Hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica.
Gracias. Mientras tanto, ocurren otras cosas. La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía va a destinar más de 2 millones de euros a Málaga en el marco del programa de regeneración del espacio público urbano de Andalucía. Son subvenciones que van a beneficiar a municipios de nuestra provincia, por ejemplo, a Álora, a Villanueva del Rosario, Antequera, Archidona y también aquí a Málaga capital. Esos 2 millones de euros van a servir para cofinanciar varios proyectos. Andrés García, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica, y yo creo que nadie mejor para conocer los detalles de esta línea de subvenciones que la delegada de Fomento de la Junta en Málaga. Ya nos escucha Carmen Casero. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Carmen, ¿por qué han sido escogidos estos municipios para recibir este aporte económico? ¿Qué criterios se han seguido en líneas generales?
Bueno, pues son proyectos que tienen muy en cuenta la reconversión y la adecuación de espacios públicos urbanos, pero que fomenten especialmente la reactivación social y la economía local de una zona. Es decir, que la intervención lleve aparejado un componente importante pues de reactivación social y más que nunca en esta época de reactivación económica de un entorno. Y también pues tienen en cuenta pues la puesta en valor de un paisaje urbano y, por supuesto, la sostenibilidad.
Esa subvención, esa propuesta de subvención hecha desde la Consejería de Fomento de la Junta, tienen que ser aceptadas, ¿no?, por estos ayuntamientos.
Efectivamente, lo que la Consejería ha publicado el pasado viernes es la resolución definitiva, donde resultan adjudicatarios los 5 municipios que tú has mencionado, y ahora ellos formalmente tienen que admitir la subvención, que yo creo que va a pasar con bastante probabilidad.
Vamos a ponerle, si te parece, un poco nombres y apellidos a estos proyectos. ¿A qué se van a destinar, por ejemplo, esos 2 millones de euros aquí en Málaga, Carmen?
Mira, pues aquí en Málaga yo creo que se cumple un compromiso con el municipio, con el equipo de gobierno, con el alcalde de Málaga, que tantos años llevaba demandando ayuda desde que se estableció el plan parcial de Gibralfaro, y bueno, es una intervención que ha sido denominada como bypass y que ya tiene un presupuesto de 800.000 euros, el presupuesto de la Junta hablo, y que se trata, bueno, de una intervención en la parte trasera de calle La Victoria y calles aledañas para mejorar la conectividad de la ciudad con el monte de Gibralfaro. Y bueno, lleva muchas mejoras, hay una creación de una zona infantil, hay unas mejoras de accesibilidad también en la vegetación del monte, es decir, que yo creo que se crea una nueva senda que comunica el barrio de La Victoria con una zona tan emblemática como Gibralfaro.
Aquí en Málaga esa subvención supone casi el 45% del presupuesto total del proyecto, pero en otros municipios de la provincia va más allá, ¿no?, ese porcentaje de subvención.
Sí, el municipio que recibe más importe subvencionado, que no es el que recibe más importe económico, es Archidona, que tiene una subvención de 166.000 euros, pero el importe subvencionado es un 77% del total. Es una actuación también singular en una plaza que se llama Plaza de San Antonio, que pretende articular, bueno, hacer permeable la entrada y salida de un colegio que hay en la zona, y también es el paso del cementerio. Ellos pretenden, bueno, eliminar barreras arquitectónicas, reordenar aparcamientos y eliminar una fuente también que está en mal estado y, bueno, hacer una mejora general del entorno para integrarlo en la vida del municipio.
Ya por último, Carmen, estas subvenciones son de carácter inmediato, de hecho se reciben ya en tres partes, la primera en 2021, la segunda en 2022 y la tercera en 2023. ¿Se tiene que ajustar al ayuntamiento a esas fechas para comenzar las obras o ya depende de cada consistorio para poder proceder a la licitación?
Claro, ahora nosotros, una vez que ellos han admitido esta subvención, pues tienen que empezar su procedimiento de licitación. En función de los importes que tengan anualmente, el procedimiento de licitación va a variar y eso, bueno, pues puede condicionar en algo la ejecución de cada año, pero siempre los fondos europeos permiten hacer ajustes de un ejercicio presupuestario a otro, siempre que se vayan cumpliendo unas premisas que están establecidas en la convocatoria, pero sí, hay flexibilidad.
La noticia que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía va a destinar más de 2 millones de euros a Málaga en ese marco del programa de regeneración del espacio público urbano de Andalucía, municipios que se van a beneficiar, además de la capital, Álora, Villanueva del Rosario, Antequera y Archidona. Delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Carmen Casero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros siempre, gracias.
Pues esos 2 millones de euros que van a servir para cofinanciar varios proyectos en municipios, como decimos, como Álora, Villanueva del Rosario, Antequera, Archidona y también la capital. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo?
Pues sí, por ejemplo, te traigo un dato del ámbito inmobiliario. El 17% de los pisos que están a la venta en la capital no tiene ascensor, una cifra que está lejos del 35% de la media española, según el portal idealista.com. Eso de no tener ascensor hace que los pisos sean más baratos. En el caso de Málaga, los que no tienen ascensor tienen un precio un 22% inferior a los que sí lo tienen. Y camiones y autobuses están involucrados en el 19% de los accidentes de tráfico con víctimas que se registran en la provincia, a pesar de que esos vehículos representan solo el 6% de la circulación en los accesos a la capital. Con esos datos sobre la mesa, la DGT pone en marcha hasta el domingo una campaña de control de vehículos dedicados al transporte de mercancías y de personas, controles que se harán en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la vamos a contar aquí en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 Onda Media. También nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada se va a mantener con cielos despejados y temperaturas que van a oscilar entre los 28 grados que se esperan en el Valle del Guadalhorce, 25 grados en Antequera y también aquí en la capital, 24 grados anuncia el hombre del tiempo para Ronda y para Vélez Málaga y 22 grados de máxima se esperan en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Agricultor, si buscas conseguir el máximo potencial de tus olivos, Blackpot y Folitop Amino Qualium, el plan de fertilización perfecto para el engorde de la aceituna y el aumento del rendimiento de tu olivar. Infórmate ya en fertinagro.es. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
12:48 minutos. La vuelta al cole se ha realizado con normalidad, pero tomando muchas medidas para afrontar la situación de esta pandemia. Los alumnos llegan a las aulas muy concienciados. El esfuerzo del personal docente, administrativo y, sobre todo, el de limpieza y mantenimiento está siendo ejemplar. Pedro González, nos traes... Buenas tardes, por cierto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Nos traes un buen ejemplo de lo que te estamos contando, de lo que le contamos a los oyentes, ¿no?
Pues sí, se trata del Colegio Europa, que durante el verano se han privado de las vacaciones y han realizado obras para asegurar la distancia entre los alumnos. Una de ellas ha sido en el comedor, para ampliar los espacios donde comen los niños de infantil, y se han reforzado las cabinas donde los alumnos comen individualmente. Pero se ha trabajado en otros aspectos que, si te parece, nos va a contar el director del Colegio Europa.
Él es Germán Ordóñez. Germán, buenas tardes.
tardes, ¿qué tal?
Oye, Germán, ¿cómo están funcionando las medidas que habéis tomado en el comedor? ¿Cómo se lo están tomando los alumnos?
Pues mira, hasta el día de hoy, porque aquí nunca se sabe lo que va a pasar mañana.
Está claro.
Todo esto, pues hasta el día de hoy va todo funcionando perfectamente, ¿vale? Como se ha dicho, hemos tomado pues medidas un poco como si tuviéramos un colegio nuevo, vamos, hemos tenido que empezar de cero, pues organizando todo lo que hemos tenido que hacer para asegurar la distancia y para vivir todo esto de nuevo. Y por ahora está funcionando todo, los niños están concienciados, los profesores por supuesto, y también los padres, que hay que decir que están colaborando muchísimo en todas estas medidas.
Además, los pequeños de casa, ¿verdad, Germán? Siempre son los más aplicados. Es como cuando se le enseña a reciclar, que después llegas a casa y como te vean tirar una lata donde no hay que tirarla, bueno, en este caso imagino que... Claro, claro. Oye, Germán, ¿qué otras medidas se han tomado en el cole?
Pues mira, desde entradas y salidas escalonadas, las clases se han organizado todas pues con los pupitres individuales y manteniendo la máxima distancia entre uno y otro. Los alumnos no se pueden levantar, no pueden ir a la mesa del profesor, en fin, llegan a su clase, se tienen que sentar. Y después, sobre todo, pues hemos primado que los grupos estén unidos por clases, de manera que la relación entre alumnos sean con la misma clase, tanto en las filas, como en los recreos, como en el comedor, como en las actividades, en toda la vida del colegio, pues cada alumno se organiza o se relaciona con su clase, ¿vale? Los demás lo ven, lo tienen cerca, pero ya en una distancia mayor a los 2 metros, con lo cual todos se van relacionando con su propio grupo, por si pasa cualquier cosa, pues que haya que, digamos, confinar o dejar en casa al menor número de alumnos posible.
Germán, buenas tardes. Además de todo esto, del tema relacionado con las medidas coronavirus o del COVID, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de otros cursos y otra formación que también se puede hacer en el colegio, porque además de las clases habituales, sé que tenéis otra serie de iniciativas que son interesantes. Por ejemplo, cuéntame en qué consiste el curso de auxiliar de odontología y a quién va dirigido.
Bueno, este curso es un curso que desde enseñanza no reglada, no es un ciclo formativo, es un curso que se da pues para formar a las personas en lo que es la auxiliar de clínica odontológica, tanto a la hora de ayudar al facultativo como a la hora de poder llevar, porque el curso lleva una parte también que es para la gestión y organización de lo que es una clínica. Y esto va dirigido pues el requisito simplemente, ya te digo, no hace falta ni tener secundaria ni tener nada, simplemente porque se quiera apuntar con 18 años, que es la edad mínima que admitimos, pues aquí se hace su curso. Y después el curso es durante un curso escolar, incluidas las prácticas en clínicas que tenemos concertadas.
Oye, una cosa que me interesa mucho a mí, que soy un tipo muy acuático, ¿es cierto que tenéis cursos para obtener titulaciones náuticas? ¿Y qué tipo de titulación es la que ofertáis?
Pues mira, esto lo empezamos un poco antes de que nos encerraran con la pandemia esta, y para serte sincero, todavía no hemos empezado a funcionar. Lo tenemos todo organizado con una academia de náutica que se llama Nautilus, que está en Benalmádena, y nosotros pondríamos los espacios donde para que aquí en el puerto de la Torre se puedan dar estos cursos. A día de hoy todavía no hemos empezado porque el comienzo después de este encierro pues ha sido más dedicado a todo lo que conlleva el virus y a las enseñanzas normales. Pero bueno, estamos en ello y preparados para que conforme vaya habiendo alumnos pueda empezar estos cursos. Ahí te puedes sacar el patrón de embarcación de recreo para motos acuáticas, títulos de buceo, patrón de yates, en fin, todo lo que son las titulaciones náuticas.
Muy bien, Germán, a Pedro González lo único que le falta es la embarcación, pero por lo demás, ¿es verdad, Pedro?
Hombre, me falta la embarcación, pero es...
No, mi yer no vende barco, o sea que tú me te pongo.
Vale, pues ya tengo, ya tengo la solución. Primero compro el barco y después voy al Colegio Europa.
Y después,
en el momento que esté en marcha el la formación, y me apunto.
Estamos hablando con Germán Ordóñez, es el director del Colegio Europa. Germán, hablabas antes, ¿no?, de cómo los chavales no se pueden levantar y acercarse a la mesa del profesor, las medidas que estáis tomando, porque esto es para tomárselo muy en serio, como en todos los colegios, especialmente también aquí, Colegio Europa, que estamos conociendo hoy. ¿Tú crees que todo esto, tú que eres un profesional de la educación, todo esto les va a afectar de forma negativa de algún modo a estos chicos, o los niños entienden que esto del coronavirus con estas medidas es así, que no se pueden acercar demasiado a los compañeros por aulas y que esto es un tiempo, un año, dos años, y que después era todo normal? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo están
digeriendo? Yo quiero pensar que todo esto va a ser pasajero y después se va a volver a la normalidad. De hecho, hay que estar continuamente, parte de mi trabajo continuo es que no se relajen las medidas que hemos tomado, porque conforme ellos se van viendo y todo va funcionando bien, pues van volviendo a lo que eran antes, con lo cual hay que volver a hablarles y a decirles que no, que estamos en esta época y que hay que mantener estas medidas, estemos como estemos. Cuando esto se vaya arreglando, que espero que sea muy pronto, pues vamos a volver a ser quien éramos y como éramos. No me cabe duda, y deseando estamos que eso llegue. Porque mira, los humanos necesitamos tocarnos, hablarnos, somos muy cercanos, sobre todo aquí en esta tierra, ¿no? Con lo cual cuesta trabajo conseguir que un niño no se junta a otro, o un adulto no le dé un abrazo a un amigo, en fin, eso cuesta trabajo, con lo cual volveremos a ser quien éramos, seguro, vamos.
Los oyentes que nos estén escuchando, ¿cómo se informan de todo lo que les haya interesado de esta conversación o de cualquier otra cosa del Colegio Europa?
Bueno, nosotros tenemos nuestro teléfono, que es el 952-43-1100, o en nuestra página web, que son www.colegioeuropamalaga.com. Bueno, la arroba se me ha colado, ahí no va la arroba. www.colegioeuropamalaga.com.
Pues ahí es toda la información del Colegio Europa, que es un referente aquí en Málaga dentro de la comunidad educativa, sin duda. Germán Ordóñez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias y fuerte abrazo. Gracias.
Gracias a ustedes por llamarnos y aquí tenéis vuestra casa.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Si necesitas un tema de educación, ya sabes, Colegio Europa, no hay duda. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, tampoco hay dudas. En este caso, AM Seguridad. Esa es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Colegio Europa. ¿Te gusta el deporte? Matricúlate en el ciclo formativo de grado superior TESEAS Antiguo Tafaz, porque tu futuro es importante. Colegio Europa. Visítanos en colegioeuropamálaga.com.
Fórmula 20 más 20 en los grandes centros Sumóvil. Ahora especial juveniles. 20% de descuento directo más 20% de descuento regalo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mira qué listo.
Dígame.
Soy el repartidor del Centro Histórico de Málaga, que le llevamos sus compras a casa.
Muchas gracias. ¡Qué fácil y cómodo!
La Asociación Centro Histórico de Málaga, Centro Comercial Abierto, te lleva tus compras a casa gratuitamente. Colabora Junta de Andalucía, Delegación Territorial en Málaga, Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidad. Consulta los establecimientos adheridos en centrohistoricomálaga.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Después volvemos con cosas que tienen que ver con Málaga. Tenemos un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, los chicos de deporte, los compañeros de deporte, están gestionando la entrevista con Sergio Pellicer para hoy, en exclusiva, aquí en COPE Más Málaga. Ahora nos dan los detalles.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora y más atentos a la actualidad que ninguna otra emisora. En el mundo del deporte, Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Última hora que nos llega, sí, desde el baloncesto.
Desde el baloncesto, efectivamente. Comunicado oficial del Unicaja de Málaga. Mañana juegan frente al Budućnost y las pruebas del PCR realizadas a la plantilla del Unicaja arrojan un positivo que es asintomático. El club dice que sigue los protocolos de la competición. Esa persona, ese jugador, ha quedado aislado y se han suspendido todos los entrenamientos hasta recibir la nueva tanda de pruebas del PCR que se han hecho esta misma mañana. Hay que recordar que mañana tienen partido, así que corre peligro que el partido entre el Budućnost y el Unicaja, correspondiente a la tercera jornada de la Eurocup, se pueda quedar suspendido. Repito, la noticia ha resultado positivo de un miembro del equipo malagueño por coronavirus, es asintomático. Y la otra noticia del día es que a partir de las 3:20 de la tarde, vamos a desarrollar esta y otra noticia de interés, en exclusiva va a estar el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Rompe su silencio después de un mes y pico de competición. Con él vamos a hablar largo y tendido de cómo ha sido todo ese verano, el ERE, los impagos, la salida, sobre todo el nuevo equipo que se le ha hecho.
Pues a partir de las 3, en directo aquí, el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Gracias, Javi.
Un saludo.
Gracias. Bueno, a esta ahora, 1 de la tarde, 8 minutos, como cada semana, vamos a hablar un poquito de inversiones. Para eso recibo a esta hora al director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, muy bien. Álvaro, hace poquito hablábamos del sector en los que podíamos invertir, sectores en los que era interesante invertir, como la salud, la tecnología. ¿Hay una burbuja en tecnología?
Bueno, algunos se preguntan si en tecnología hay una burbuja o una oportunidad. Hay quien habla de una posible burbuja en el sector tecnológico, como la que vimos en el año 2000, pero esto la verdad es que hay que analizarlo con calma. Nosotros vemos una oportunidad. Cuando compramos cualquier activo, ya sea unas acciones, una vivienda, unos bonos, pues estamos comprando los beneficios futuros que nos van a ofrecer, no los pasados. A veces podemos mirar el pasado para tener una referencia, pero hay que analizar si lo que ha sucedido en el pasado pues se va a volver a producir en el futuro. Y bueno, algunos inversores ven grandes oportunidades invirtiendo en sectores perdedores porque parecen estar muy baratos, empresas que han bajado mucho en bolsa, pero si miramos los últimos 5 años, por ejemplo, pues algunas empresas como Almiral parecían estar muy baratas en 2014 y sin embargo han subido mucho menos que Inditex, que a priori estaba más cara.
La verdad es que es un sector que parece estar en todas partes, ¿no?
Sí, estamos hablando de un sector disruptivo, que está cambiando las reglas del juego. Hace un siglo pues se popularizó el automóvil y las dinámicas de transporte y hábitos de movilidad de las personas cambiaron. Lo mismo ocurrió con la revolución industrial y con muchas otras revoluciones que hemos visto en la historia. Si queremos invertir, tenemos que invertir y tenemos que ir a las empresas donde exista crecimiento, en las que veamos mejorar sus márgenes y crecer sus beneficios. Por el contrario, pues las empresas que decrecen pues se enfrentan a una batalla de reducción de costes, empeoramiento de márgenes y su beneficio pues se va reduciendo cada año. Cuando pensamos en tecnología, pues hay mucho recorrido por delante. Dentro de 10 años, globalmente, se comprará de forma online más que hoy, se teletrabajará más, se usará más contenido a la carta, la movilidad será más limpia, se usarán más medidas de ayuda a la conducción. Les queda mucho por crecer las tecnologías actuales y a otras que están por aparecer. Fíjate, el primer teléfono inteligente se lanzó hace solo 13 años.
Ya ves, y ahora, en fin, hay virguerías, como se suele decir. Oye, Álvaro, de momento los valores tecnológicos siguen subiendo en bolsa, ¿lo seguirán haciendo?
No, el sector tecnológico de momento sigue subiendo, a pesar de haberse publicado las conclusiones del informe elaborado por el Subcomité Antimonopolio Demócrata de la Cámara de Representantes, que busca reducir el poder de grandes tecnológicas como Google, Apple, Amazon, Facebook. Se aprecia el enfoque más agresivo de los demócratas respecto a las grandes tecnológicas y puede ser un anticipo de presiones regulatorias sobre el sector tecnológico en caso de que gane Biden. Pero la tecnología tiene esa virtud desde el punto de vista de la inversión. La rapidez con la que las compañías líderes pues, crean rápidamente monopolios naturales. El consumidor, al tener todas las opciones a su alcance, va a la mejor y por eso rápidamente pues destaca el mejor, lo que permite a la empresa crecer de forma rápida y con una gran rentabilidad en ese crecimiento. En las principales empresas tecnológicas mundiales se espera que crezcan sus ventas de media a una tasa anualizada del 16-17% durante los próximos 3 años.
¿Y cómo se puede beneficiar de esto cualquier persona que tenga algo de dinero ahorrado y por el que no le estén dando ahora mismo nada?
Pues puede invertir directamente en una empresa o hacerlo a través de un fondo de inversión que invierte en muchas empresas a la vez y así diversifico el riesgo. Yo personalmente prefiero quedarme en tecnología por mucho que la cotización de otros sectores lo está haciendo peor. Lo que hacemos es invertir en aquellas compañías que van a seguir creciendo, sabiendo que en todo camino pues hay altibajos. Pero existen empresas que salen reforzadas de esas situaciones y empresas que se hunden. El mundo de la inversión no es ajeno a la revolución tecnológica que está surgiendo en todos los sectores. Por eso, un aspecto diferencial, por ejemplo, del Renta 4 Mega Tendencias Tecnología, es que además de ser un fondo de tecnología, pues también usa la tecnología para invertir, combinándola con toda la experiencia y análisis tradicional para conseguir una mejor rentabilidad de cara al medio y largo plazo.
Si necesitas asesoramiento por qué quieres invertir, puedes acercarte a la oficina de Renta 4 Banco en Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campos. También encuentras información en la web renta4.com. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Álvaro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Por cierto, déjame que te recuerde que Casierra Nevada está celebrando su aniversario, 23 años. Puedes pasarte por Casierra Nevada y llevarte un regalo directo por tu compra, porque han preparado un montón de regalos, más de 100 regalos, teléfonos, televisores, frigoríficos, en fin, de todo. De esa forma, Casierra Nevada quiere agradecer a sus clientes su fidelidad ante la situación tan complicada que estamos todos pasando. Casierra Nevada es un referente en el mundo del envase y del embalaje entre los profesionales de la alimentación, de la restauración y de la industria. 23 años después, siguen trabajando en la protección del medio ambiente. Según la Real Academia Española, la RAE, el concepto pandemia se define como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o de una región. Es evidente que estamos viviendo una pandemia, la del coronavirus, y es evidente que todos estamos centrados en acortarla cuanto antes, en vencer en esta guerra, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de la otra gran pandemia del siglo XXI, que es la obesidad. Julia Bamber es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué está considerada la obesidad una pandemia?
Pues efectivamente lo llamamos pandemia y ya lo llamábamos antes de que esta pandemia pues del COVID está en boca de todos. Pues la obesidad, la prevalencia de la obesidad ha aumentado muchísimo en las últimas 3 décadas. Esto es una característica de una epidemia y evidentemente es un crecimiento más lento de lo que hemos visto con el COVID. Ha aumentado durante las últimas 3 décadas y no durante los últimos meses como esta otra pandemia. Y luego también es una epidemia porque se transmite entre gente. Y me preguntáis, pero la obesidad no es contagiosa, ¿no? Y yo diría que sí, la obesidad es contagiosa. Se transmite entre gente por la cultura de los hábitos. Comemos y hacemos lo que hacen los demás alrededor. Entonces, reflexionando, vemos que eso es así. Si nuestro entorno pues tiene un hábito que nos hace engordar, pues probablemente nosotros también lo vamos a hacer, ¿no?
Sí, entonces, muchas veces vemos a un matrimonio, por ejemplo, que están bien entrados en kilos, o sea, que se pueden considerar personas obesas, y te fijas en los niños y también son obesos.
Desgraciadamente, pues hay genética, evidentemente, pero los hábitos pues son muy importantes. Tenemos una imagen clásica que es un cuadro de Butero, donde la familia entera pues es obesa, incluso pues el gato también lo es, ¿no? Un poco gráfico, el entorno obesogénico pues hace que la obesidad sea una pandemia y una epidemia del siglo XXI.
Julia, ¿y por qué en general no le tenemos miedo a los kilos de más? Más allá de que decimos, uy, nos sobran, estéticamente no estamos a lo mejor como nos gustaría, pero no lo asociamos a estar gordos, a no estar sanos.
Pues eso es algo muy difícil de trabajar. Tenemos un dicho que es mejor prevenir que curar, ¿no? Que es súper importante, pero muy difícil de adaptar. Las personas jóvenes sin ningún problema de salud, pues el ejemplo del tabaquismo. No dejamos de fumar hasta que el médico diga, cuidado, que si sigue fumando puede tener un ictus, un infarto. Ahí es donde el chip cambia y a lo mejor pues cambiamos ese hábito por salud, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con la obesidad. Tenemos que tener un aviso para cambiar por salud. El estético es más fácil, lo vemos todos los días en el espejo. Pero si el entorno en general tiene sobrepeso, pues a lo mejor ni siquiera el estético nos fijamos tanto para cambiar.
Uh-huh. Para un oyente que nos esté escuchando, ¿cuándo una persona debe tomarse en serio sus kilos de más? Es decir, ¿cuándo una persona debe estar considerada ya obesa?
Pues a nivel poblacional y como lo calculamos los científicos, pues usamos el índice de masa corporal. Se calcula dividiendo el peso por el cuadrado de la estatura en metros. Por ejemplo, una persona que pesa 120 kilos y mide 1,65, pues se hace el cálculo y sale 44, un índice de masa corporal 44, que eso es una obesidad importante. Si superamos los 30 de índice de masa corporal, pues tenemos obesidad y por encima de 25 tenemos sobrepeso. Eso es ya el cálculo y a nivel poblacional se relaciona mucho con el exceso de grasa en el cuerpo, que es la definición de la obesidad, el exceso de grasa en el cuerpo. Así, entre nosotros, yo creo que la grasa abdominal, que es la grasa de la parte superior del cuerpo, es lo que más debemos de fijarnos. La grasa en la barbilla, en el cuello, en hombros y en abdomen, ahí está la obesidad menos saludable. Y eso pues es facilito, hacemos la circunferencia de la cintura, hacemos una cinta métrica del costurero, medimos la cintura y si en mujeres sobrepasa los 88 centímetros, tenemos obesidad abdominal. Y si en los hombres sobrepasa 102 centímetros, entonces hay obesidad abdominal y ahí sí que hay que trabajarlo para no tener efectos en la salud.
88 centímetros en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, ¿102 o 112? Que no te he escuchado bien, Julio.
102
centímetros en el caso de los hombres. Bueno, pues ahí tienen los oyentes la información. No será porque aquí en este programa cada semana nos encarga Julia Bamberg de explicarnos lo importante que es la alimentación, el ejercicio, en fin. Hoy hablamos de otra pandemia que no es la del coronavirus, que no es la que se lleva ahora, entre comillas, es otra que está silente ahí desde hace ya 3 décadas, cada vez va aumentando el número de personas con obesidad. Julia Bamberg es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, gracias como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.
Más cosas. Vamos a asomarnos ahora al mundo natural. Hoy para mejorar el estado de nuestras articulaciones cuando sufrimos inflamación y cuando sufrimos dolor. Ana Higueras es bióloga, es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Mónica, muy buenas tardes.
Ana, ¿por qué unas personas suelen sufrir más de sus articulaciones que otras? ¿Eso está relacionado con la edad, con el exceso de ejercicio físico, la falta de ejercicio físico?
Sí, totalmente relacionado. Personas que tienen también, como hablaba la doctora, un sobrepeso, también pueden sufrir este tipo de tendencia a tener más dolores y más desgaste a nivel de sus articulaciones. Es decir, todo lo que conlleve un uso, por así decirlo, excesivo o un no uso para prácticamente nada de nuestras articulaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Un deportista, por ejemplo, que hace un uso alto del movimiento de sus articulaciones, también tiene tendencia a tener problemas en ellas. que una persona que esté muy sedentaria y que tenga un trabajo muy sedentario también va a generar problemas. Es decir, siempre buscamos, vamos a buscar el término medio. Es decir, si tienes un trabajo sedentario, hay que intentar hacer un poquito de ejercicio, ¿vale?, para suplementar. Y el que hace un exceso de ejercicio, o simplemente hace bastante ejercicio, porque sea un deportista de élite, por ejemplo, pues va a tener que tomar una suplementación para contrarrestarlo también. Uh-huh. Y, por supuesto, la edad es inevitable que hace un desgaste en el cuerpo en general.
Porque con la edad se van desgastando.
Sí, con la edad se desgasta. Pensemos que la articulación es la unión entre dos huesos, y en medio de ella lo que hay es una almohadita, que es el cartílago principalmente, y es la que hace que no rocen los huesos y que no nos duelan. Sin embargo, con el paso de los años, esa almohadilla pues va perdiendo flexibilidad y va además desgastándose. Bueno. Por tanto, es inevitable en este caso también.
Claro, la juventud, divino tesoro, Ana.
Desde luego.
Entonces, vamos, ya sabemos, ni uso excesivo de las articulaciones, porque seamos muy, muy, muy deportistas, ni eso de estar todo el día sentado y no moverlas. Vale. Ahora.
No es que la hagamos a posta, no es que no lo podamos hacer, sino que tendremos que buscar la opción de contrarrestar eso. Claro. Hay veces que no se puede evitar.
Claro. Ahí vamos. El mundo natural, ¿qué nos ofrece para cuidar nuestras articulaciones?
Pues mira, Mónica, a nivel de, como digo, de cartílago, para que ese cartílago esté siempre saludable, podemos tomar algo como puede ser siempre un colágeno con ácido hialurónico y con magnesio, pues son los componentes principales de este cartílago. Lo podemos tomar de esta manera o lo podemos tomar en forma de cartílago de tiburón, que también se vende desde hace muchos años. Y está formado por esos mismos componentes, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que hay distintas formas de presentarse de venta al público, y ya te digo, lo podemos encontrar o como cartílago tal cual, que suelen venir siempre en cápsulas, o en forma de colágeno con magnesio, el ácido hialurónico y vitamina C, que la mayoría de las personas lo conocen, y que viene también en forma de comprimidos o en forma en polvo, por ejemplo, para tomar disuelto en un yogur, en un poquito de zumo, en un poquito de agua, en un poquito de leche. Eso ya a gusto de cada uno. Existen diferentes formatos también por facilitar al cliente que lo tome de la manera que prefiera. Eso en caso de que queramos simplemente un mantenimiento, ¿vale? También en edades quizás más jóvenes, pues eso, esto es un mantenimiento para que el desgaste sea mucho más lento. En caso de tener dolor en esas articulaciones o que haya una artritis o una artrosis, que ya son problemas inflamatorios y degenerativos, le podemos sumar a esto algo que sea antiinflamatorio, como puede ser la cúrcuma y el aspagocito. También hay componentes que lo llevan todo. Llevan este colágeno con el magnesio, como digo, el ácido hialurónico, y luego llevan su cúrcuma, su aspagocito, o vitamina D, vitamina K, también para fijar bien el calcio, ¿vale? En este caso estamos hablando de los antiinflamatorios, la cúrcuma y el aspagocito, solo en casos de que exista un dolor puntual o exista un brote en una persona que tenga una artritis, por ejemplo, haya un brote en determinadas épocas, como puede ser ahora el otoño, y entonces le añadimos a esos suplementos esa cúrcuma y ese aspagocito para disminuir el dolor lo antes posible. Y lo otro lo haríamos de mantenimiento. Y sí decir, Mónica, que aunque sea un mantenimiento que haya que llevar a lo largo de mucho tiempo, hay que hacer pausas, ¿vale? El colágeno, el ácido hialurónico o en forma de cartílago, como digo, son proteínas. Si las tomamos durante mucho tiempo, también el riñón se puede ver un poquito saturado. Por tanto, siempre aconsejamos que cada 3 meses aproximadamente se haga una pausa de 1 mes, y luego al cabo de ese mes se pueda volver a retomar otros 3 meses y así de forma interrumpida, ¿vale?
Pues hoy nos ocupamos en nuestro rinconcito del mundo natural de nuestras articulaciones. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, gracias como siempre por tus explicaciones. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis muy buen día.
Bueno, estamos ya en la recta final del programa y, bueno, aunque sea para olerlo, casi casi para olerlo, pero no quiero dejar de entrar en el horno panadero que tenemos en este programa. Horno virtual, claro. Siempre está allí al frente Andrés Bonilla, es maestro panadero del siglo XXI. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, Andrés, sabes que tenemos un correo que es málaga@cope.es, donde los oyentes, pues a veces nos escriben para pedirnos entradas de cine, otras veces para pedirnos que vuelva la tertulia de mujeres, que ese correo también ha llegado, señor caballero. En ello estamos. Técnicamente, cada una estaremos en un sitio por esto de las medidas de seguridad sanitaria. Y en cope, málaga@cope.es también nos llegan dudas para el panadero. Vamos a hablar en profundidad a lo largo de un poquito hoy y la semana que viene de las diferentes harinas que existen. Y a mí me asalta, y a una señora le asalta la misma duda. ¿Cuál es la diferencia, Andrés, entre la harina y la harina de fuerza?
Venga, pues perfecto. O sea, nosotros todo lo que sean dudas y tal nos parecen bien y la vamos aclarando. A ver, la harina de fuerza y la harina, la diferencia con la harina de fuerza y para qué es la harina de fuerza es una de las preguntas más recurrentes desde que estamos con el negocio, porque es la que más se suele recomendar. Al final, la harina de fuerza es una harina que aguanta mucho el gas que se produce durante la fermentación y que da panes muy altos, con una miga muy mullidita y muy esponjosos, ¿vale? ¿Okay? Al final proviene de un tipo de trigo, del trigo de fuerza. Y es esta harina la que necesitamos para que el pan tenga eso, una miga agradable de comer y altita. Y la recomendamos para según qué panes, tampoco para todos.
Ah, o sea que yo me pensaba que la harina de fuerza es porque le echaban algo químico.
No, hay harinas, aquí entra como todo, o sea, hay harinas que no tienen mucha fuerza, que son una especie de, digamos, carne picada, ¿vale? Que es la harina todo uso, que nos sirve para espesar una bechamel, para rebozar, etcétera, y que si la quieren con algo de fuerza se le echa gluten extra. Pero no suele sentar bien y no es una harina sana. Recomendamos que cuando necesitemos harina de fuerza para una elaboración, compremos harina de fuerza, que viene de trigo de fuerza, viene de una cosecha de un tipo de trigo, hay varios, y se mezclan y se muelen y se consiguen estas harinas de fuerza.
Ajá. Si yo hago un pan 100% harina con harina de fuerza, ¿qué me sale? ¿Una bola, un balón de fútbol? ¿De esponjoso?
No, te va a salir un pan, de hecho, si te parece, si lo ves bien, la semana que viene te hago una receta con un pan con harina de fuerza.
¡Ah, qué rico!
Entonces, sí, vale. Te va a salir un pan de una miga fuerte y mullida, pues un pan, vamos a hacer un pan de molde, por ejemplo, que tiene una miga que nos va a aguantar, una rebanada que nos va a aguantar un buen bocata, con una salsa, un embutido, queso y unos encurtidos. Y queremos esa miga agradable de comer, tierna, pero que aguante un poco de consistencia.
Vale, pues Andrés, si te parece, el compromiso de la semana que viene, esa receta de un pan hecho 100% con harina de fuerza, una pues harina adelante. De trigo de fuerza, que no es que se le eche nada, se le añada correcto. Algo como yo pensaba. Son las cosas que nos cuenta Andrés Bonilla, que es maestro panadero del siglo XXI, fundador de La Masadera, un sitio web especializado en eso, en harinas y en todo lo que tiene que ver con el mundo del pan. Andrés, hasta la semana que viene, un beso fuerte.
Venga, hasta la semana que viene, chao, gracias.
Ahora te vas a quedar con el espejo de la iglesia en el 882 de Onda Media y ya está aquí mi compañero Carlos Sedano con Cope Más Motor en el 97.1 de FM. Recuerda, a las 2:20 Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de martes. A las 3 llegará el deporte con ese positivo en un jugador del Unicaja y también con entrevista en exclusiva con el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. A las 4:30 te daremos las buenas tardes Málaga con Pedro González y siempre te quedarán nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web cope.es/málaga donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.